8 de la mañana con 41 minutos, estamos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Les contábamos al inicio de este informativo de la situación de la circulación de los virus respiratorios en la región del Biobío. Para profundizar en ese tema, la campaña de vacunación, nos acompaña en un contacto telefónico el doctor Álvaro Yancaqueo, infectólogo del Hospital Las Higueras. Doctor Yancaqueo, buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, doctor. Muchas gracias por atender este llamado telefónico de la radio. En primera instancia, queremos consultarle precisamente cuál es la situación allí en Higueras, porque sabemos que a nivel nacional ya se ha inmunizado el 64,2% de la población objetivo. ¿Cómo ha visto usted que ha participado la gente, estos grupos de riesgo, en esta vacunación allí en el recinto?
A ver, en general la vacunación la hace la atención primaria más que los hospitales. Lo que nosotros tenemos son los datos de las jurisdicciones y a nivel país todo más o menos parejo. Estamos alrededor del 60%, poco más, poco menos, de vacunación de la población objetivo.
Sí, y en ese sentido, doctor, ¿cuáles son las principales recomendaciones en este escenario? Estamos viendo las cifras del aumento de la circulación de virus, de los distintos virus respiratorios. ¿Cuáles son las recomendaciones a la ciudadanía en general, más allá de los grupos de riesgo, que sabemos que la prioridad ahí es la vacunación, pero para el resto, ¿cómo deberíamos estar actuando en este periodo que se prevé particularmente complejo?
A ver, hay varias formas de prevenir lo que se llama la circulación viral y la afectación de personas susceptibles, que son las que tienen más riesgo de complicarse. Y en eso las medidas no son distintas que las que se usan para COVID. El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, que sirve para todos los virus respiratorios, son condiciones especiales. Para los virus que tenemos vacunas, básicamente influenza y COVID, la idea es completar los esquemas de vacunación. Y estos esquemas de vacunación son tremendamente importantes, lo que ustedes mencionan, las poblaciones de riesgo. Ahora, estas poblaciones de riesgo tienen variaciones dependiendo del virus. Por ejemplo, en el caso de el virus influenza, por ejemplo, tenemos grupos de riesgo en población infantil, que a diferencia, por ejemplo, de COVID, que los niños suelen ser más vectores que afectados gravemente por COVID. Por lo tanto, hay diferencias, pero las de poblaciones que se definen como prioritarias de vacunación son las que nos permiten un mejor control de la enfermedad en cuanto al número total de casos y en cuanto a la afectación de personas susceptibles que pudieran complicarse y que además provoquen una demanda muy alta en los servicios de urgencia de toda la red público-privada.
¿Doctor?
Sí.
Consultarle también porque todavía, aunque parezca reiterativo, hay muchas personas que dicen que no se vacunan contra la influenza porque de todos modos se resfrían. Especifiquemos bien en qué consiste la influenza y también que es una enfermedad grave y muy contagiosa.
Claro, esa es una muy buena pregunta porque muchas personas suelen confundir lo que es el resfrío común, que es producido por unos virus que se llaman rinovirus, y algunos virus como algunos coronavirus que no son COVID y que suele ser una enfermedad bastante llevadera en el sentido que provocan congestión en lo que nosotros llamamos el tracto respiratorio superior, es decir, en la nariz, en la faringe, un poco, pueden tener grados bajos de temperatura y uno las puede pasar en forma ambulatoria sin mayor complicaciones y que puede controlar los síntomas con antiinflamatorios y analgésicos corrientes. En cambio, la influenza es una enfermedad más grave que tiene la posibilidad de provocar fiebre alta y complicaciones a nivel pulmonar que pueden llevar incluso a un paciente a requerir ventilación mecánica, incluso en los grupos de riesgo tiene riesgo de mortalidad. Por tanto, son enfermedades distintas. Yo también he escuchado, y esa pregunta me parece muy buena que usted ha hecho, de que gente que dice, yo me vacuné contra la influenza y me refiero igual, y son dos cosas distintas. Lo que nosotros prevenimos es una enfermedad severa provocada por el virus influenza, que no es lo mismo que el resfrío común. Muchas veces las personas usan indistintamente el término resfrío común e influenza, pero son dos enfermedades muy distintas.
Estamos conversando en nuestra pauta con el doctor Álvaro Yancaqueo, infectólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Doctor, usted hacía referencia a la situación que ocurre con los niños, niñas en esta época, en este periodo, y hay un tema ahí también relacionado con la vacunación y con los distintos tratamientos, que es el rol que juegan los padres finalmente en esos segmentos donde las decisiones finalmente están sujetas a las decisiones de ellos. ¿Cómo se trabaja finalmente con esos segmentos para acercarlos a la información apropiada sobre los cuidados, sobre las medidas de precaución, a los padres de los de las niñas y niños?
Bueno, los niños pueden ser, en el fondo, dirigidos en cuanto a las políticas de distintas formas. Una parte importante son los padres, también están los establecimientos educacionales, y también influyen, más que los niños, en los padres o los cuidadores, lo que son los medios de comunicación. La gente se informa a través de la televisión, de la radio y redes sociales. Por eso muchas campañas se hacen a través de estos medios para tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible y llegar con una información correcta, veraz, mostrando las alternativas. Yo creo que ningún esfuerzo debe ser desechado, y en esto mismo que está haciendo aquí la radio es importante, porque permite a las personas acceder a información veraz, porque también hay mucha información que es incorrecta.
Sí, doctor, y también quería preguntarle y plantearle que es necesario también en este momento reforzar la idea de que es importante también vacunarse contra la influenza, porque estos últimos 2 años y medio hemos estado escuchando muy fuerte los discursos de COVID-19, por cierto que son 2 vacunas distintas, y hay que considerar también que, como son enfermedades distintas, las personas tienen que asistir, ¿cierto?, a los recintos de salud para estas 2 inmunizaciones. Y también se ha dado esta cierta crítica que surge cada cierto tiempo a las vacunas, reforzar también esa idea de que la vacuna contra la influenza es totalmente segura.
Sí, bueno, en el desarrollo de la humanidad, en el siglo pasado, digamos, hubo 2 grandes hitos que lograron disminuir la mortalidad, lograron superar enfermedades. Y que estos son, por un lado, las vacunas que se masificaron y el uso de antibióticos. Las vacunas son tan importantes que nos han permitido, por ejemplo, algunas enfermedades como la viruela, erradicarla de la faz de la Tierra. Algunas enfermedades como la poliomielitis, tener un control que solo en este momento tenemos casos muy aislados a nivel mundial, y en el caso de las Américas completas está erradicada. El control del sarampión, que nosotros vemos muy pocos casos y que antes causaban una tremenda mortalidad, incluso dentro de población infantil y con graves secuelas. Por lo tanto, las vacunas son un avance desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina tremendamente importante. Lo mismo que los antibióticos, también son armas muy importantes para la lucha contra enfermedades infecciosas. Por lo tanto, en eso no hay discusión en cuanto a qué es lo que se requiere. Todos los países del mundo, en general, tienen planes de vacunación que a veces se llaman incluso programas ampliados de inmunización, que parten desde que los niños nacen, con lo cual nosotros evitamos una serie de enfermedades, y algunas que pueden provocar muerte, otras que pueden provocar secuelas. Por ejemplo, las secuelas de la polio eran tremendamente importantes, los que lograban sobrevivir tenían secuelas motoras muy importantes. Y en el caso de los virus respiratorios, a veces cuando estos se producen en edades tempranas pueden provocar un daño pulmonar que puede acompañar al paciente y limitarlo en forma crónica por toda la vida. Por tanto, lo primero es saber que las vacunas son un arma muy, muy importante para el control de enfermedades. En el caso de las enfermedades respiratorias, estas tienen además un componente estacional, es decir, son enfermedades que suelen aumentar y tienen su pic en el periodo otoño-invierno, y esto se va vigilando en nuestro país, de tal manera que nosotros estamos viendo cuál es el virus predominante, de tal manera de nosotros ir enfocando las políticas de atención. Pero antes que eso, es muy importante que en aquellas enfermedades que tenemos vacuna, poder aplicarla para evitar, por un lado, el número de personas afectadas y el número de personas complicadas, sobre todo en los grupos de riesgo.
Doctor, y en relación con ese último punto, sabemos que las vacunas reducen la posibilidad de que las personas hagan cuadros graves de las enfermedades por esos virus que lleguen precisamente a los hospitales. En ese sentido, me interesa conocer un poco cómo se están preparando ustedes en el Hospital Las Higueras para la temporada de invierno, que sabemos que es bien complicada en los hospitales en particular, en este contexto donde estamos nuevamente en cierta normalidad tras los 2 años más críticos de la pandemia. ¿Cómo se están preparando para un periodo que puede ser complejo?
A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos a nivel país y toda la red de salud se prepara para el invierno. De hecho, hay un plan de invierno que todos los años se va ajustando a cuáles son las necesidades y las expectativas. Por ejemplo, ustedes recordarán que el año 2020, cuando se vio venir esto del COVID, nosotros logramos coberturas altísimas de la vacunación contra influenza. Se hizo una campaña y además la gente realmente se motivó a vacunarse, porque el gran problema nuestro es que si al COVID nosotros le agregábamos además la influenza, eso hacía que nuestro sistema pudiera colapsar y no dar abasto a todas las necesidades de atención que habían, que ya se estaban dedicando exclusivamente al COVID en muchos centros. La situación actualmente es distinta, en el sentido que tenemos una altísima parte de la población ya vacunada, y lo más probable que en el caso del COVID va a ser o una enfermedad leve, con escasos síntomas, y algunos casos con mínimas complicaciones. Y el problema, por supuesto, lo tenemos en aquellas personas que tienen esquemas de vacunación incompleto, o que no se han vacunado, que por supuesto siguen siendo susceptibles. En el caso de la influenza, nosotros esperamos y a través de esta comunicación y de todas las comunicaciones lograr aumentar la tasa de vacunación, que todavía está por debajo de lo que se espera. Y además, en los hospitales, en los consultorios, en los centros privados, se refuerzan porque hay apoyo con más personal, que a través de la campaña de invierno, que son profesionales que se contratan en el periodo de invierno. Hay preparación en cuanto a medicamentos e insumos para poder apoyar lo que son las terapias. Y a veces incluso tenemos que llegar a lo que se llama reconversión de cama, es decir, sacar a algunos enfermos o no priorizarlos o dejarlos un poco en las famosas listas de espera, para poder solucionar esta situación aguda hasta que pase el periodo invernal. Probablemente lo que yo recalcaría, aparte de la vacuna, es el uso correcto de la mascarilla. Una de las cosas que uno ve a veces al deambular, al movilizarse, que las mascarillas andan en el cuello y no en la boca y en la nariz, no se usan adecuadamente, no se cuidan adecuadamente, y esos son temas importantes porque evitan varias enfermedades a la vez. Y lo otro es el lavado de manos y no olvidar, ¿cierto?, si es posible, andar con un receptáculo para tener alcohol gel y tener una higienización de manos cuando no podamos acceder a lavado de manos porque estamos en una parte donde a lo mejor no hay acceso inmediato. Yo diría que las medidas tienen que ser reforzadas igual y nos ayudan a esas son medidas muy generales y que tienen un tremendo impacto. Recientemente, el 5 de mayo, el 5 del 5, la Organización Mundial de la Salud lo tiene nominado como el Día Mundial del Lavado de Manos. Y de hecho, uno de los lemas más recientes era manos limpias salvan vida. ¿Por qué? Porque a través del contacto de las manos es otra forma de transmisión de enfermedades y que nos permite, si nosotros lo hacemos correctamente, disminuir la carga de enfermedad y la carga, por supuesto, de complicaciones y de mortalidad que traen asociadas algunas de ellas.
Estamos en entrevista con el doctor Álvaro Giancaqueo Valeri, infectólogo del Hospital Las Higueras. Doctor, antes de despedirlo, quisiera también preguntarle si hay algún síntoma específico que nos permita diferenciar COVID-19 de influenza. Sabemos que evidentemente la idea de los planes de vacunaciones es que ojalá ninguna persona se contagiara. Pero una vez que existe este contagio, ¿hay algún síntoma que nos permita poder diferenciar un virus del otro, entendiendo que evidentemente lo más prioritario es acudir a un recinto de salud, porque en un principio hablábamos de alta temperatura, de tos en el caso de COVID-19, pero eso también ha ido mutando. ¿Hay algún síntoma que nos pueda reflejar claramente qué se distingue un virus del otro?
A ver, en general no es tan fácil hacer la distinción, porque son enfermedades que nosotros, para poder aproximarnos al diagnóstico, lo hacemos a través de primero de información epidemiológica, cuál es el virus circulante, y en este momento tenemos todavía COVID como uno de los virus predominantes, e influenza viene detrás. La información del ministerio en los centros de pesquisa nos va diciendo cuál es el virus predominante, y nosotros tenemos un PIC en que está el virus influenza, después el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, y nosotros vamos manejando esa información. En el caso del COVID, una de las características es que tiene un inicio no tan brusco como en el caso de la influenza, que suele ser de un inicio bastante súbito, en primer lugar. La temperatura suele ser bastante alta en el caso de la influenza, predominan mucho los dolores musculares, cosa que se da también en COVID. No siempre es fácil hacer la diferenciación porque las molestias son percibidas en forma subjetiva por las personas. Hay gente que tolera mejor la fiebre, hay gente que tolera mejor estas molestias. Y nosotros nos valemos de exámenes para poder hacer el diagnóstico diferencial y saber con qué virus estamos enfrentando, porque eso tiene implicancias para nosotros desde el punto de vista epidemiológico. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos medidas de aislamiento que son distintas. En el sentido que para COVID nosotros tenemos una información respecto a cuántos días la persona debe estar en su casa, evitar los contactos. Para influenza en general los plazos suelen ser un poco más cortos, pero así como saber exactamente qué es una u otra enfermedad no es fácil, es complejo. Por eso hacemos diagnóstico y ocupamos métodos diagnósticos a través de muestras respiratorias o a través de exámenes de sangre para poder certificar y poder tener informada a todo lo que es la red hospitalaria de cuáles son las cepas predominantes para ir enfocando las medidas.
Conversábamos en nuestra pauta con el doctor Álvaro Yancaqueo Valeri, infectólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Doctor, muchas gracias por este espacio de conversación y que tenga un buen día.
Muchísimas gracias.
Que esté muy bien, doctor. Hasta pronto.